El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola amiga y amigo estudiante, ¿cómo está? ¿Qué tal le ha ido en esta semana de estudio? Esperamos que muy bien. Como cada semana le acompañamos Ricardo Marroquín
y Gianni Ramos. Bienvenida a la clase de comunicación y lenguaje del grupo Quiriguá. Hoy estamos en la semana 16 con los adjetivos determinativos ahí en la página 263. La semana pasada estudiamos los adjetivos calificativos que describían cómo es el sustantivo, qué forma tiene, de dónde viene. Ahora vamos a ver los adjetivos determinativos, que nos dan claridad sobre el sustantivo, nos dicen dónde está, de quién son o cuántos son.
Pasemos ahora a la página 264 para escuchar cuál será el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
Angustia familiar, texto adaptado de Ana María Rodas.
En el mundo del lenguaje,
los adjetivos determinativos, demostrativos, posesivos y numerales.
En mejore su ortografía,
uso de M antes de P y B.
Y en la sección exprésese con claridad,
uso correcto del verbo caer en tiempo pasado.
Ahora vamos a los logros que conseguiremos durante esta semana de estudio. El primero, distinguir las ideas principales de las ideas secundarias en un texto. Estamos reforzando esta estrategia de comprensión de lectura.
Reconocer las clases de adjetivos determinativos. Estos pueden ser demostrativos, posesivos o numerales.
Precisamente vamos a emplear correctamente los adjetivos demostrativos, posesivos y numerales.
Vamos a emplear correctamente la M antes de P y B.
Vamos a usar adecuadamente el verbo caer en tiempo pasado.
Vamos a redactar un texto en el que exprese acciones que promuevan la inclusión de algún colectivo desfavorecido.
Pasemos ahora a la página 265.
La aventura de leer.
En esta semana tenemos el texto de Ana María Rodas, Angustia familiar. Es un texto adaptado. Escuchemos y siga la lectura.
Mi tía Marta nació y vivió siempre en Chichicastenango. De niña me gustaba ir a verla y pasar unos días con ella y con mi prima Vilma. Los primos nos reuníamos allá en Semana Santa. Nos gustaba echar pino en el piso de madera del altillo y poner encima de esa alfombra olorosa y verde los colchones para dormir. De pequeños no prestábamos atención a las cuestiones de los mayores. Salíamos corriendo por las calles como una bandada de niños gritones. Ya adolescente, me di cuenta de que mi tía no salía casi nunca. Comía a las horas exactas y tomaba unas pastillitas rosadas que siempre llevaba en su bolsa. Se quejaba de que sufría del corazón y en muy pocas ocasiones la vi bajar la cuesta que conducía al pueblo. Para sacarla, había que parquear el carro frente a la puerta. Entonces se subía feliz y nos íbamos hacia el río del Molino u otro lugar maravilloso, donde hacíamos día de campo y ella permanecía muy tranquila bajo la sombra de algún árbol. Más tarde, cuando ya tuve hijas y llegaba con ellas a Chichicastenango, noté que la tía Marta vivía un suplicio. Tenía una serie de síntomas aterradores. Temía morir en cualquier momento y ya no le gustaba ir en carro. Años más tarde, cuando un médico me diagnosticó el desorden generalizado de angustia que ha sembrado de horror algunas épocas de mi vida y que me llevó, igual que a mi tía, hasta la agorafobia, comprendí lo que había sufrido Marta, a quien siempre acusaron de neurótica.
¡Wow! Esta es una vivencia muy fuerte, ¿verdad? Ella compara cómo estaba sintiendo tal vez lo mismo que su tía había sentido. Escribir sobre vivencias personales, ya se dio cuenta, no quiere explicar todo con detalle, ¿verdad? Sino fijarnos en lo que queremos resaltar, en la idea principal. Ella hace una comparación entre lo que había vivido su tía y lo que ella estaba viviendo en ese momento. Pero bueno, vamos ahora al rincón de la estrategia para mejorar nuestra lectura.
Identificar ideas principales de las secundarias. Las ideas principales son imprescindibles. Sin ellas, el texto no tendría sentido. Las ideas secundarias se pueden suprimir, aunque sin ellas el texto pierde color. En un telegrama solo decimos lo imprescindible. Sin embargo, en una carta nos extendemos en detalles y explicaciones. Es mucho mejor recibir una carta, ¿verdad? Asimismo, un texto sin ideas secundarias sería tan poco atractivo como un telegrama. Nos enteraríamos de lo principal, pero nos perderíamos los detalles y la manera de explicarlos del autor o autora.
Fíjese que en el texto hay dos marcas de lectura que te las tendremos que tener ahí muy presentes al momento de realizar nuestros ejercicios de comprensión. Pasemos a la página 266 para hacer esos ejercicios. El inciso A, lo que entendió del texto en nivel literal, le queda a usted de tarea al finalizar la clase radial. Está muy sencillo, ahí tiene que tener a la mano su crayón anaranjado para poder rellenar algunos rectángulos que le presenta.
Ahora vamos al ejercicio B, lo que dedujo de la lectura, el nivel inferencial. Vamos a leer el número 1. En la lectura hemos resaltado dos oraciones. ¿Cuál expresa una idea principal y cuál una idea secundaria? Cópialas y note la diferencia. Recuerde que las ideas principales se relacionan con el título. Volvamos a la lectura, vamos a ver. Leamos las dos frases que están en negrita. En el primer párrafo dice, nos gustaba echar pino en el piso de madera del altillo. ¿Eso tendrá que ver con la idea central? Fijémonos en el título, angustia familiar. Bueno, parece que esto es un detalle más bien, ¿verdad, Ricardo?
Claro, ahí pues nos están diciendo que a algunas personas les gustaba hacer eso, pero no nos dicen dónde ni en qué tiempo, si parece un detalle.
Ahora vamos a ver la siguiente frase en negrita que está en el último párrafo. ¿Ya la vio? La tía Marta vivía un suplicio. Un suplicio quiere decir algo muy doloroso, casi como una tortura, un castigo, algo muy, muy duro, ¿verdad? Entonces, vamos a compararlo con el título, angustia familiar. Sí, parece que esta es una idea principal de las otras que menciona el texto. Pero aquí está ya, la tía Marta vivía un suplicio. Volvamos a la página 266 y escribamos ahí en la idea principal, la tía Marta vivía un suplicio. Bueno, ella ya contaba que la tía Marta no quería salir a ningún lado, que sentía muchísimo miedo, que tenía miedo de los espacios abiertos, ¿verdad? Que se llama agorafobia. Sí, definitivamente la tía Marta estaba pasando una angustia muy grande. La tía Marta vivía un suplicio.
Bueno, ahora en la siguiente línea, la idea secundaria, que es la que nos da detalles sobre la situación, es la otra. Nos gustaba echar pino en el piso de madera del altillo. Bueno. Ahí tiene el espacio para que usted escriba esta oración al finalizar la clase radial. Y vamos a avanzar en nuestra semana.
Vamos al número 2. Lea atentamente las siguientes ideas de la lectura y escriba a la derecha si son ideas principales o secundarias. Tenemos un ejemplo. Relata una vivencia familiar. Eso es una idea principal del texto, ¿verdad? Este texto nos relató la vivencia familiar de la tía Marta y de su sobrina, que es la que escribe. Entonces, es una idea principal.
La segunda oración es, los niños se divertían en las calles. Y bueno, esta es una descripción de la situación que rodeaba a la tía Marta y al lugar donde vivía. Entonces, no, ¿verdad? No es una idea principal, es una idea secundaria. Escribamos entonces ahí, es una idea secundaria.
nos está dando detalles de los momentos que se vivían. Por eso solamente es una idea secundaria. También decíamos antes que podemos contrastarlo con el título, ¿verdad? Y que los niños se diviertan en las calles no está ligado al título de la angustia familiar. No es una idea principal entonces, sino que es un detalle, una idea secundaria.
Bueno, ahora las dos siguientes oraciones y el inciso C, su pensamiento, el nivel crítico, le quedan también para realizarlas al finalizar la clase radial. Pasemos ahora a la página 267. Y bueno, acá en la sección Creciendo en Valores, nos hablan sobre los valores del respeto, la solidaridad y el apoyo para crear un ambiente de comprensión y cariño a personas desfavorecidas.
Allá a la derecha, en el rincón de notas, nos dicen que los colectivos de desfavorecidos son grupos de personas que por enfermedad o ancianidad tienen disminuidas sus facultades físicas o psíquicas. Puede ser entonces que sea una persona, como decía antes Ricardo, o un grupo completo, ¿verdad? Y con todos ellos, aparte de respetarlos, ser solidarios con ellos, apoyarles, también tenemos que distinguir que son ciudadanos con derechos, como todos nosotros, y con obligaciones también. También eso tiene que ir entrando en nuestra sociedad para ir construyendo un mundo diferente.
Bueno, y ahí le proponen un ejercicio. Utilice su imaginación, imagine que usted sufre alguna enfermedad o trate de imaginarse cómo sería de anciano o anciana y le preguntan ahí cómo le gustaría que le tratasen. Ahí hay dos líneas en blanco para que escriba algunas acciones de cómo le gustaría ser tratado. En la parte de abajo de la página tenemos la biografía de Ana María Rodas, esta escritora guatemalteca que nació en 1937 y que en el año 2000 ganó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias.
Ahora vayamos a la página 268, al mundo del lenguaje.
El mundo del lenguaje.
Y llegamos al tema que anunciaba la portada de esta semana, los adjetivos determinativos. Para ver el concepto vamos a ir al segundo párrafo.
Leamos ese segundo párrafo. Los adjetivos determinativos limitan o precisan el significado del sustantivo al que acompañan. Fíjese en las palabras resaltadas en el ejemplo que sigue. Vamos al primer ejemplo entonces. Leamos. Aquellos árboles de tu lote están llenos de frutos. Pues fijémonos en las dos palabras resaltadas con negrita. Aquellos y tú. Estos son adjetivos determinativos. Fijémonos bien por qué. El adjetivo aquellos nos está diciendo de qué árboles estamos hablando. No son de todos los árboles, son de algunos árboles en específico. Y tú es un adjetivo que nos está diciendo de quién es el lote, ¿verdad? No es cualquier lote tampoco, sino es el lote que pertenece a una persona. Entonces, aquellos y tú son adjetivos determinativos porque limitan a los sustantivos árboles y lote.
Vamos a ver el segundo ejemplo. Ayer bajamos 50 naranjas. ¿Cuántas naranjas bajamos? 50, ajá. Ese es el adjetivo determinativo. Nos está determinando cuántas naranjas. Por eso se llaman determinativos. Aquí determinamos cuántas naranjas bajamos. Está acompañando ese sustantivo a naranjas. Entonces, fíjese, tenemos tres ejemplos de adjetivos determinativos. Aquellos, tú, 50. Y cabal son ejemplos de tres tipos de adjetivos determinativos que vamos a ver ahora.
A la mitad de la página tenemos el inciso 1.1, adjetivos demostrativos. ¿Dónde está? Ahí, con este título ya nos está diciendo para qué sirven los adjetivos demostrativos. Fijémonos en las marcas del texto que están en el párrafo siguiente. Demostrativos, cercanía, distancia, media o lejanía. Precisamente los adjetivos demostrativos expresan la distancia en que se encuentra el sustantivo con respecto a la persona que habla. Vámonos ahí a los dibujos que se encuentran en la parte de abajo de la página. Fijémonos en el dibujo que se encuentra en el extremo izquierdo. Dice cercanía, este árbol. Imaginémonos que la persona que se encuentra ahí tocando el árbol es el que está hablando, está diciendo este árbol. Pues como el árbol está muy cerca, utiliza este adjetivo demostrativo que indica cercanía, este, porque lo tiene cerca, está a su lado.
Subraye la palabra este, que es la que vamos a ver cambiar ahora. Vayamos al centro. Hay una mujer y hay una distancia media, digamos unos cuantos metros. Entonces ella está hablando de ese árbol. El árbol está un poco retirado. Subraya la palabra ese, porque ahora el adjetivo demostrativo nos está diciendo que el árbol está un poco separado de quien habla.
Y finalmente vámonos al dibujo que se encuentra a la derecha. Aquel árbol. Fíjese cómo cambió también el adjetivo demostrativo. La persona que habla se encuentra muy lejos del árbol al que se refiere, pero sin embargo lo mira, lo tiene presente. Entonces por eso dice aquel. Indica lejanía. Está muy lejos.
Arriba de estos dibujos tenemos una tabla con todos los adjetivos demostrativos que hay. En la parte vertical nos indican si es singular, masculino o femenino, o si es plural. Y en el lado izquierdo, en las filas, nos van indicando cuáles indican cercanía, cuáles indican distancia media y cuáles indican lejanía. Pero bueno, nosotros, aparte de esta tabla, podemos identificarlo por el uso cotidiano que le damos.
Pasemos a la página 269. Acá tenemos el ejercicio 1. Leamos las instrucciones. Lea cada oración y subraye los adjetivos demostrativos. Luego, escriba en la línea de la derecha si indica cercanía, distancia media o lejanía. Guíese por el ejemplo. Leamos entonces el ejemplo 0. Dice, ¿conoces a ese cantante? Ahí la palabra ese está subrayada porque es un adjetivo demostrativo que indica alguna distancia. Ahí está escrito, indica distancia media. Ese cantante.
Ahora vamos a ver el ejercicio 1. Esta canción es mi favorita. ¿Qué adjetivo demostrativo encontramos en esta oración? Esta, la primera palabra, ¿verdad? Que está a la par de canción, que es el sustantivo. Esta canción es mi favorita. Bueno, ¿y la palabra esta qué indica? ¿Cercanía, distancia media o lejanía? Muy bien, indica cercanía. Entonces escribamos a la par, indica cercanía. Mucho ojo cuando escriba cercanía, empieza con C y lleva tilde en la I. Indica cercanía. De la misma manera, usted va a resolver los otros ejercicios y también le invitamos a que resuelva el ejercicio 2 y el ejercicio 3 después de la clase radial.
Pasemos ahora a la página 270. Tenemos el inciso 1.2, adjetivos posesivos. ¿De quién es? Nuevamente, esta pregunta nos indica para qué nos sirven los adjetivos posesivos. Vámonos de nuevo al segundo párrafo de esta página, ahí donde se encuentra la marca del texto. Leamos. Los adjetivos posesivos indican a quién pertenece el sustantivo al que acompañan. Señalan la posesión o pertenencia de algo o de alguien.
Vamos a los ejemplos. Ahí tenemos dos oraciones. Una dice, ¿está enferma tu mamá? Fueron al hospital a visitar a una tía suya. Tú y suya indican posesión. Nos aclaran de quién estamos hablando, de tu mamá. ¿De la tía de quién? De la tía suya. Así que estos adjetivos posesivos los conocemos bien. Ahí en la tabla que tenemos abajo, nos indican cuáles son los adjetivos posesivos singulares en masculino y femenino y cuáles son los plurales. Y a la izquierda, nos indican que en las filas vamos a ir viendo los de la primera persona, es decir, los adjetivos que señalan los objetos que me pertenecen a mí o a un grupo donde yo me encuentro. Por ejemplo, mí, mío o nuestro.
La segunda persona se refiere a cosas que le pertenecen a la persona con la que estamos hablando o al grupo al que le estamos hablando, como tú, tuyo, tus, tuyos.
Y la tercera persona indica a alguien que está fuera de la conversación. Entonces, en este caso, los adjetivos posesivos de la tercera persona acompañan a un objeto que le pertenece a alguien fuera del acto comunicativo. Por ejemplo, su casa, el carro suyo, ¿verdad? Entonces, esos adjetivos posesivos son de la tercera persona.
Si en su libro se repite segunda persona en el tercer espacio, le pedimos que lo corrija. Es tercera persona. Al final de esta página tenemos el ejercicio 4. Le invitamos a que lo realice al finalizar la clase radial. Ahí tendrá usted que identificar los adjetivos posesivos y también dar respuestas a algunas preguntas utilizando estos mismos adjetivos. Pasemos ahora a la página 271.
En el apartado 1.3 vamos a ver otro tipo de adjetivos determinativos, los numerales. Los numerales indican cantidad y orden. Vamos a leer el primer párrafo. Los adjetivos numerales señalan una cantidad referida al sustantivo. Por ejemplo, la tercera parte de una hora son 20 minutos. Tercera y 20 son adjetivos numerales. Pero estos adjetivos numerales también se dividen en tres clases. Vamos a ver la primera.
Ahí está señalado el primero con un puntito negro y resaltado. Cardinales. Indican el número exacto de objetos. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Verdad? Los números común y corrientes son adjetivos cardinales. Nos dan un ejemplo. Compraré 10 libras de frijol. Ahí ya tenemos identificado al adjetivo cardinal. Nos dice, ¿cuántas libras de frijol van a comprar? 10.
Ahora seguimos en la otra palabra en negrita, es ordinales. Indican el lugar que alguien o algo ocupa en una serie ordenada. Primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Tenemos un ejemplo, la segunda evaluación será en mayo. Segunda. Quiere decir que puestas en orden a lo largo del año ya hubo una primera y puede haber una tercera. Bueno, estas palabras que usamos para indicar el orden con números son adjetivos ordinales.
Finalmente tenemos los múltiplos. Señalan el número por el que se multiplica una unidad base que se toma como punto de partida. Y bueno, ahí nos indican cómo construir estas palabras. La terminación de estas palabras es ble y ple. Por ejemplo, doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, etc. Nos dan un ejemplo. Un asiento, pero para tres. Un asiento triple.
Bueno, entonces vayamos al ejercicio 5 para poner en práctica estos adjetivos numerales. En el inciso A dice, lea cada oración, subraye el adjetivo numeral que encuentre y cópielo sobre la línea de la derecha. El ejercicio 0 es un ejemplo.
Leamos el ejercicio 0. Hoy ingresaron 15 enfermos en el centro de salud. Ahí está ya subrayada la palabra 15 porque es un adjetivo numeral. Y está escrito en la línea en blanco 15. Ese es el adjetivo.
Ahora en la número 1 dice, la calle que va al hospital es de doble sentido. Es decir, que aunque es una sola calle, tiene dos sentidos. ¿Cuál es la palabra que vamos a subrayar? Doble. Ajá. Doble. Muy bien. Y vamos a escribirla a la par. Doble. Este es un adjetivo numeral múltiplo. Y lo mismo debemos hacer con las otras dos oraciones.
Leamos ahora las instrucciones del inciso B. Relacione cada adjetivo cardinal con su ordinal correspondiente. Si tiene dudas, consulte el diccionario. Le ayudamos con un ejemplo. Fíjese cómo es de interesante este ejercicio. Por un lado, nos dan una lista de adjetivos numerales cardinales. Ahí está 50... 5, 10, 20, 30 y 40. Y a la par, en otra columna, nos dan un listado de adjetivos numerales, pero ordinales. Décimo, cuadragésimo, quincuagésimo, trigésimo, quinto y vigésimo. Para este tipo de ejercicio, es importante que leamos completas ambas columnas y luego empecemos a unir las palabras si significan lo mismo. El ejercicio 0 es 50. Y fíjese que el punto ahí está unido hacia la otra columna con la palabra quincuagésimo.
Uno nos indica cuánto hay, 50, y el otro nos indica en qué orden está, en el quincuagésimo lugar. Lo mismo debemos hacer con las otras palabras que tenemos ahí en el ejercicio. Ahora vayamos a la página 272. Ahí en Mejores Ortografía está una regla ortográfica que conocemos muy bien. Uso de M antes de P y B. siempre que escribamos POV y tengamos el sonido mmm antes de esas letras, va con M. Compañera, lámpara, símbolo, hambre, siempre va con M y con P o B.
Ahí están los ejercicios para practicar esta regla ortográfica. Vámonos ahora a la página 273, a la sección Exprésese con claridad, el uso correcto del verbo caer en tiempo pasado. Le invitamos a que repase estos ejercicios al finalizar la clase radial y también con sus demás compañeros en el centro de orientación.
Ahora vayamos a la página 274. Ahí tiene un glosario y un ejercicio especial con la palabra agorafobia. No olvide los trabajos con los compañeros como el que nos señalan hoy. Platicar con otros siempre nos da ideas nuevas. Pero ahora nos vamos al resumen. Ahí donde está ese mapa conceptual y donde debemos recordarnos de leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Además, también necesitamos leer de forma agrupada, ¿verdad? Bueno, los demostrativos que tienen para nosotros, los posesivos, etc. Vamos a ir leyendo como se debe. Primero, de arriba abajo.
Lo primero, hasta arriba, es adjetivos determinativos. Bajamos un poco y nos dan el significado. Precisan el significado del sustantivo al que acompaña.
Pueden ser, y ahora vamos a la izquierda, demostrativos. Vayamos al centro, posesivos, y a la derecha, numerales. Eso es, pueden ser demostrativos, posesivos o numerales. Ahora vamos a leer de manera agrupada. Fijémonos solamente en el árbol que viene después del título demostrativos. ¿Qué indican los demostrativos?
Estos indican distancia del objeto del que se habla. Ahora vemos que nuevamente se divide en tres. Indican cercanía, abajo, el ejemplo, esta mesa. Vamos a la derecha. Distancia media, abajo el ejemplo, esos vasos. Y finalmente, lejanía, aquel río.
Ahora nos corremos un poco a la derecha en el mapa conceptual. Vamos a ver el arbolito que queda después de la palabra posesivos. Vamos a hablar de los adjetivos determinativos posesivos. Ya sabemos que indican a quién pertenece el objeto. Es lo que nos dicen abajo. Los adjetivos posesivos se dividen en tres. Los de primera persona, por ejemplo, mi hogar. Los de segunda persona, tus panes. Y los de la tercera persona, su techo. Si en su libro dice mi techo, por favor corríjalo y escriba su techo. Estos son adjetivos determinativos posesivos.
Ahora vámonos totalmente a la derecha, a la sección que indica numerales. Y veamos el árbol que se desprende de esta palabra. Indican cantidad relacionada con el objeto. También se divide en tres. Pueden ser cardinales, por ejemplo, 2 horas. Ordinales, el ejemplo, primer trabajo. Y múltiplos, el ejemplo, doble jornada.
Ahora vayamos a la página 275. Ahí tenemos el autocontrol para repasar todo lo que hemos aprendido. Pero no olvide que antes de hacer el autocontrol, usted tiene que volver a leer, hacer todos los ejercicios, repasar el resumen y entonces sí, ya está listo para el autocontrol.
En la página 278 tenemos este cuadro que es muy importante para revisar cómo ha sido el proceso de aprendizaje durante esta semana.
Por ahí, en cada semana nos ofrecen ejercicios de escritura. Por favor, no pase de largo. Ese es el punto 6 de nuestra tabla, redactar un texto. Piérdale el miedo a escribir. Hágalo como si estuviera platicando. Escoja sus ideas y láncese a rellenar la hoja.
Bueno, amiga o amigo estudiante, hemos terminado con el contenido de este primer semestre de comunicación y lenguaje del Grupo Quiriguá. La próxima semana tenemos ya el repaso de las semanas anteriores para prepararnos para nuestro segundo parcial.
Así que léase todos los contenidos de estas semanas y dele una leída al repaso para que en la clase radial esté listo.
Fue un gusto haber estado con ustedes.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.